fuertes y chaparrones, luego mejorando con viento leve del sur. Una mínima de 13 grados, una máxima de 19.
Temperatura actual 16 grados 7 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, venos aquí en el galponcete de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está presente esta noche la nueva estrella en el firmamento estelar de la venganza será terrible, Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Y basta ya de palabras, basta. Amigos míos. Internemos de una vez en el arcano misterioso de la palabra y el pensamiento, de la mano de nuestro conductor, Patricio Barton, al que lo aplaudimos otra vez.
Pero si ya lo aplaudieron,
no importa. Bravo. Este es un programa de presentaciones. Sí, amigos. Sí, amigos.
Y está también Alejandro Dolina.
Gracias. Genio.
Qué lindo, bueno, todo el programa.
Sí, así, bien arriba, ¿viste?
¡Sí, señor!
Bueno, alguna noticia, por favor. Tenemos miles de noticias, ¿eh?
Tenemos miles, pero ¿la vamos a dar todas juntas? No,
no, no, vamos, es un lío bárbaro.
Vamos a dosificar.
Desde el mes que viene en adelante...
Agárrate.
Agárrense.
Bueno, vienen varias presentaciones, pero esta semana es tranquila. Acá vamos a estar hasta viernes inclusive, Gorriti 5963, la entrada es libre y gratuita. Los que estén en Buenos Aires aprovechen a venir porque después nos vamos por distintos lugares.
Sí, sí.
Y ya iniciado septiembre, el lunes 7, estaremos en la Universidad de La Matanza. Atención, lunes 7. Habitualmente no hay programa en vivo los lunes, pero ese lunes sí. Estaremos allí a las 9 de la noche en la Universidad Nacional de La Matanza. Lunes 7. El miércoles 9. Tengo problemas con los números impares. Estaremos en Entre Ríos, en Chajarí, ahí en la calle Salvarredi y 9 de julio, en el Auditorio de Cultura de Chajarí. Y el viernes de esa misma semana, 11 de septiembre, en Buenos Aires, en el Museo Evita, ahí en la calle La Finur, en la esquina.
Por ahora eso.
Por ahora eso, y después bien, habrá otras novedades.
Bueno,
más adelante.
Supongo yo que habrá tenido usted vivencias muy intensas, de modo tal que de ellas habrá podido extraer pensamientos, relaciones, tropos, metáforas, metonimias, sinécdoques, que seguramente nos obsequiará a renglón seguido.
Descubrí que existe una bola para medir la temperatura del agua.
Ajá. ¿Cómo mide usted la temperatura del agua, perdón?
Con una bola.
Ajá.
O pelota.
Claro.
De este tamaño.
Con el codo lo hacían.
Sí.
Las madres ponían el codo en el agua. Es una cosa incomodísima.
Sí, hay que...
El codo, yo puedo meterlo en un lugar con 150 grados de temperatura sin sentirlo debido a las callosidades que la falta de higiene va sumando a lo largo del tiempo.
Claro, no, bueno, no, y además si hay algo curtido en el cuerpo es el codo.
El codo y los talones, verdaderamente.
Sí. Pero si hay algo suave y débil en el cuerpo es justamente el reverso del codo.
El reverso. El reverso del codo, sí. Allí aprovechan para ponernos las inyecciones. ¿Por qué?
¿Porque sufrimos más?
Porque se
sí,
le ve
porque
la...
sufrimos.
No, sí, no. Las inyecciones no, para sacarle sangre, no para la inyección.
Tiene razón, para sacarnos sangre.
Sí, porque se le ve la vena más que en otro lado.
Sí. Mire cómo se le ve la vena.
Sí.
Bueno,
y ahí
pero,
vamos a sacar.
¿Por qué no pasa es a instruirnos acerca de este nuevo ingenio?
Es muy simple, no sé cómo es el funcionamiento interno, pero la bola cambia de color según la ocasión.
Ajá.
Cambia de color. Si está muy caliente, roja.
Ajá. Bien. No sabía eso yo.
Y tiende al azul.
Cuando agarra mucho frío.
Cuando agarra mucho frío. O sea, si usted está en un rosita... ¿A usted cómo le gusta? ¿Rosita o...?
¿Qué cosa?
¿Cómo qué cosa? La temperatura del agua, señor. Cuando se va a hacer un baño de inmersión, porque para esto...
Unos 40 grados.
¿No es caliente? ¿40? ¿No es muy caliente?
¿Cómo es muy caliente?
Iba a decir, no es muy tibio. No
sé. A mí me parecía que era muy frío. 50 mejor.
50.
Tiene que ser la temperatura, la mitad de una ebullición.
50.
100 grados, 50, listo.
Sí, pero...
Tiene que tener cuidado, eso sí, porque la piel se apuchera.
Se apuchera todo.
Sí, usted queda como chorizo de puchero. Sí. Medio así arrugado, laxo.
Muy laxo, demasiado. Sí, sí, sí. Porque además es un vasodilatador, la temperatura... las venas también se le hacen como que le sobra lugar entre la sangre y la vena,
claro.
Le queda mucho espacio.
Sí, sí. Y distinta el frío, que es vasoconstrictor.
Claro.
Y todo por el estilo.
Y así
bueno,
funciona.
Bueno, pero
todo.
¿Eso dónde lo ven? A mí me gusta eso. Todo lo que se pueda usar en la bañera, tanto sea con propósitos científicos, como en este caso.
Bueno, no, sí, es para los bebés esto, para los niños.
Claro, como también para el juego con propósitos lúdicos.
Sí.
Ah, a mí me gustan todos. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera comprar juguetes para el agua, porque
muy bien, llegó al lugar
no me gusta aburrirme cuando me baño.
Bueno, pero...
¿Qué tiene, por ejemplo?
Acá en Aqualandia.
Aqualandia, por eso entré.
Sí. Tenemos, bueno, el clásico barquito.
Ah, sí.
Que flota.
¿Cómo explota, no?
¡Flota,
no,
flota!
No lo quiero si explota. Imagínense, me estoy bañando, me explota un barquito en la cara.
Pero eso es porque inclusive la gente grande hace mucho baño de inmersión.
¿Usted se baña de inmersión?
Y claro, no voy a poner un barco en la ducha.
Así, así.
Claro, el único juego sería un paraguas en la ducha. Por eso, mire, no, estamos hablando de baño de inmersión. Sales para que se haga espuma, etcétera.
Pero las sales, discúlpeme, un capítulo, una
sí,
nota aquí
sí.
Respecto de las sales. Había una época que se regalaba muchas sales, o no sé por qué en mi casa había sales, que no...
Nunca vi sales
uno
en
no.
mi vida y nunca nadie me regaló.
Sí, bueno,
ni sales ni nada.
Es una sal gruesa teñida de un color, estamos de acuerdo que sí.
No, señor, para mí las sales son como... algo así que hace espuma enseguida, como detergente.
No, eso es otra cosa.
Yo he engañado, he comprado sales pensando que iba a tener un baño de Hollywood.
No,
para eso lo compramos.
No, es como tener el Mar Muerto en chiquitito.
Pero
en
eso es una porquería. Yo pensé que uno compraba sales, le echaba y entraba así el agua a hacer...
Se le va la acidez. Bicarbonato de sodio.
Como bicarbonato, así mismo. A veces le echo bicarbonato y mientras me baño me tomo unos sorbos.
No, señor, la sal le queda como una sal gruesa, que usted como se tiñe de un color, por ejemplo, fucsia, el agua.
No, yo no me baño.
No,
mancha.
Y uno se mete al baño de inmersión, y se sienta, obviamente, en la bañadera, pero es como un pedregullo.
No, lo engañaron miserablemente.
Esas no son las sales que yo venía.
No se disuelven esas sales.
No, no. Bueno, cerremos este capítulo que es muy desagradable.
Y bueno, señor, esas son las sales.
Lo que usted
de
me está diciendo no es más que un desengaño, otra son.
Esa, bueno, los juguetes.
¿Saben qué me los juguetes? No, yo me compré un submarino.
Sí.
Que andaba por abajo de la agüita.
Ah, qué lindo.
Y más cuando el baño ya promediaba y el agua empezaba a ennegrecerse.
Sí.
Entonces, el submarino andaba y vos no lo veías.
Ah, bueno, señor.
Uno por ahí lo perdía y lo encontraba muchas veces. ¡Oh, aquí está!
¿Y venía con periscopio, con todo, como el submarino?
¿Para qué un periscopio si yo no estoy adentro del submarino?
Pero demuestra.
No tiene
la forma
de
un submarino.
No, tiene la formita de un submarinito y en vez de flotar, andaba por abajo del agua con un ruidito que hacía un motorcito.
Ah. Bueno.
Discúlpeme.
Pero era muy divertido. Un objeto que uno con el que no tiene contacto. Nunca entendí el submarino. Yo tenía un submarino para llevar a los viejos piletones de ATC.
Sí. Sí.
Puede dar la gracia de tener un submarino y rogar porque aparezca nuevamente.
Claro. Visto de afuera, el submarino no es gran cosa.
Y no. Y abajo del agua, del agua turbia.
Está abajo del agua, en el agua turbia es como no tener nada.
No tener. Es más, yo le puedo decir ahora que usted tiene un submarino.
Sí. Me estoy bañando, entra alguien y le diga, ay, mire, tengo un submarino abajo del agua. A que no lo encuentra.
Y yo ni le cuento de las sales que tengo.
Claro.
Ahora que usted mencionó eso de los piletones de ATC, que
sí.
Esa gran pileta que hay frente a la TV pública hoy, ahí
sí,
que
sí, claro. Ahí se baña Tristan Bauer.
No.
Me dijeron que él solo se puede bañar.
No, señor.
¿No?
Llevan, no sé, pero los niños pueden llevar veleros. Antes llevaban...
¿Veleno?
Veleros.
Ah.
O barquitos.
Usted está un poco resfriado. Entonces, tona la consonante. Un poco parecida.
Pero a mí me inquieta que es muy ancho esa pileta.
Sí.
Y si... El niño se le termina el viento a mitad del piletón. Pierde el juguete.
Pierde el juguete, sí. En el medio de la pileta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está lleno, es más profundo ahí.
¿Ah, es más profundo?
Y está lleno de juguetes de niños. Veleros.
Bueno, pero habrá...
Otros veleros. Barcos.
Submarinos.
Barquetes y submarinos.
Es el triángulo de las Bermudas de la televisión pública.
Claro.
Pero si no hay un cuidador ahí.
Ahí se mete... Tristan Bauer.
Bueno, pero...
Se saca los... Se arremanga los lienzos y se mete y se afana todos los barquitos.
No, señor.
Se
me
lleva
imagino...
para su casa.
¿No le rescata a los niños?
¿Cómo?
¿No le rescata a los niños los juguetes
no,
que hay ahí?
No, no tiene tiempo para andar.
Bueno,
en esos juegos está dirigiendo la televisión pública.
Bueno, señor, pero entonces que no cruce al
bueno,
piletón.
Pero eso lo hace cuando se va a la casa a las 12 de la noche. Bueno,
ah,
no
bueno.
Importa.
Aparte, si es una pileta, ¿cuál es el riesgo de ir hasta el medio a buscar tu velero?
¿Por no
hay que jugarse, porque por ahí tiene 8 metros de profundidad.
Usted no sabe con qué se da
la fuente. ¿Cómo tiene 8 metros de profundidad?
Ahora, ¿por qué no hacen un balneario liso y llano ahí, en vez de quedarnos en medias tintas?
Y bueno.
Gente que está ahí, que mete un pie, el otro salpica, el otro pone un barquito, listo.
Pongámonos
en malla y metámonos dentro de la pileta y terminemos con esta farsa.
Sí, blanqueemos la situación.
Es hacer una pileta para que la gente no se meta.
Y es como una fuentecita, no sé, algo así. No llega a ser una pileta. No sé qué profundidad tiene.
¿Qué diferencia hay entre una pileta y una fuentecita o algo así?
El chorrito de agua. Si no tiene chorrito de agua, discúlpeme, no es fuente.
No.
Claro, es verdad.
Entonces no es fuente.
No, no es una fuente.
Carece, es una pileta. Carece de todo chorrito de agua, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Especialistas en chorritos de agua.
Bueno, pero está bien, carece de chorrito.
Dígame cuál es el chorrito que quiere y nosotros tenemos una solución creativa para su problema, si es que lo es.
Pero usted entonces, por ejemplo, transforma una pileta, llamémosle, tranquila, de aguas...
Tranquilas.
Quería buscar otra palabra.
Las piletas, salvo que se produzca un cataclismo, son de aguas tranquilas.
No, pero veo que algunas tienen un agujero que larga un chorro por abajo del agua.
Bueno, cuando usted quiere chorritos, le llamamos chorritos de adorno nosotros.
¿Sí? Ajá.
Tenemos, para no largar un chorrito así de una manguera, de una canilla.
No.
Eso cualquiera,
¿no?
Sí, cualquiera. Entonces construimos estatuas que por alguno de los 9 orificios del cuerpo...
¿Mueve?
Lanzan...
¿Pero qué cuento?
Lanzan líquido o agua, digamos.
Sí.
O si no... son monstruos.
Ah, sí,
o,
eso.
Lo que sea. Construcciones artísticas.
Banco. Una bacanal así con
claro, y la gente, o sale agua de un cántaro, ponele ahí una mina que tiene un cántaro medio inclinado, sale agüita y la mina mira con los ojitos de acá como diciendo mira cómo me sale agua del cántaro.
Y para la casa sirve eso, si yo quiero, yo vivo en una casa de chorizo y quiero poner un poco de,
sí,
de
también, clase. Claro, lo que más clase da es eso.
Una mujer con un cántaro.
Una mujer con un cántaro que tire un poco de agüita y usted agarra una clase que ni poseyendo 32.000 hectáreas en Avellaneda.
Sí, es verdad, el sonido del agua además es
lo que aporta. ¿El sonido qué? ¿El sonido?
¿Cómo?
El sonido parece...
Una pérdida de depósito.
No, señor. El sonido del agua es una de las peores cosas que existe.
Pero ¿cómo? Si uno se sienta a relajarse, ¿vio? Eso se...
Nunca me siento a relajarme, ¿qué es esto?
Los discos de para hacer relax.
¿Discos para hacer relax?
Para hacer relajación, ¿vio?
Claro.
Hay unos CDs que para relajarse. Ah. Y le viene, por ejemplo, una hora y media de pájaros.
Ah, las canciones de Moreira. Son todas de pájaros.
No, señor, eso es el picaflor y qué sé.
Pero inclusive en la cultura oriental, vio que le venden esos platitos como con mini fuentes, con agua cayendo y la recirculan.
¿Qué?
Como,
otro más que ve cosas.
No, señor, pero usted tiene que salir.
Que no existen.
Pero yo compré una de estas.
¿Qué cosa?
Es así. Usted, por ejemplo, no tiene espacio en su casa para una fuente. Entonces le venden una fuente en miniatura. Son como tres cuencos. Cae un hilito de agua, hace ruido, recupera el agua y vuelve a caer. Es un círculo vicioso.
Recupera, perdón, ¿mediante qué procedimiento?
Entiendo que una bomba.
Una bomba.
Chiquita.
Sí.
Una bomba.
No, bueno, una bomba de agua. Y tiene un sonidito, ¿no? Pero es muy chiquitito, es un poco...
¿La bomba es eléctrica o se tiene que turnar usted con algún conocido para darle bomba continuamente?
No, le da bomba.
Porque si no, se hace muy esclavo.
Bueno, ¿qué le
parece? Es muy lindo, da mucha clase, pero eso... En casa, diga que, y eso que somos cinco de familia, pero estamos un quinto del día dándole bomba.
Bueno, aunque pero
usted no lo crea.
Es una
lo felicito. Bueno, digo, el sonido del agua está comprobado que tiene varias ventajas. Una es tranquiliza, relaja. Uno cuando escucha el agua caer, relaja.
Sí.
Otra, aísla sonidos.
Sí, es aísla sonidos.
Vio que hay muchas pizzerías en las que hace unos años le ponían cascadas adentro.
Ah, sí.
¿Se acuerda? Bueno, eso era, creo que tenía la intención de aislar
sonido. ¿Cómo le llamaban? Había una en la calle Córdoba.
Plaza algo.
Sí, sí.
Plaza Victoria, por ejemplo.
Sí, hay otro de Mar del Plata, está ahí, Manolo.
No, ese es el mar, lo que dice usted. No.
Hay uno que tiene una pecera con unos peces grandes, y no. Usted después pide un lenguado y
sí.
Se la trae con
el... Manolo, pero unos peces malos.
Sí. Es sospechoso.
Pero, así que relaja el sonido del agua. A mí me lo había dicho Rolón. Él me dice que en el consultorio tiene una manguera y un balde. Y cuando a alguno se le hace loco, vio que los locos por ahí...
Y bueno.
Se sale el atavismo que no lo puede sujetar. Entonces Rolón tranquilamente abre la canilla y con la manguera le da...
No, señor, no funciona así.
Y lo mira de acá y dice, ¿estamos más tranquilos?
¿Pero cómo va a ser eso, señor? ¿Qué es eso?
Y enseguida, dice, a los 10 minutos de manguera...
No se manguería en un balde.
Le apunta al balde, después el tipo sigue y le apunta al loco nomás.
O sea que el camión hidrante de la policía es para relajar, en realidad.
Claro, sí.
Es relajador. Sí.
No, tiene que ser un sonido de agua, y es importante este detalle, para que sea relajante. Sí, sí. Que sea desparejo el sonido, no un continuum... No las cataratas, sino el mar.
Yo ya me relajé. Con el sonido, con ese, yo ya estoy relajado.
Porque si no, usted está esperando...
Que venga la otra ola.
No, bueno. No, que termine. Un sonido parejo es como como un motor. Eso no es nada.
A mí me gusta, eso me relaja.
Pero ¿cómo lo va a relajar algo
artificial? No, un tablón que cae cada 30 segundos. El otro día,
no,
a las 7 de la mañana, llegó un camión ahí enfrente de mi casa.
Sí.
Y empezaron a cargar tablones. De la siguiente manera.
Blum, blum.
No poniendo el tablón sobre el camión, como haría cualquiera, sino arrojándolo desde una altura considerable. De modo que el estrépito conmoviera toda la manzana. Entonces yo me pasaba esperando, agarrando la sábana y esperando que sonara el tablón siguiente.
Ahí viene.
Y por ahí no venía. ¿Qué pasa?
Terminó.
¿Qué pasa? No, nunca pienso que termine. ¿Qué pasa? Porque algo pasó. Y a veces salí a mirar.
¿Y qué? Se había, el tipo se rascaba.
Claro, estaba rascando.
Claro.
Bueno, también sí. Si a las 7 me ponen a bajar tablones, yo creo que también los revolvería.
Oh, yo vivo en uno de los barrios más desgraciados del mundo.
No, pero sí, su barrio está lleno de,
tremendo,
de atracciones.
Tremendo. Tengo un perro, un señor que vive en el segundo piso.
¿Un perro o un señor?
No, un señor. Yo no tengo perro, pero es como si lo tuviera. Y en cambio el tipo no. Tiene perro, pero es como si no lo tuviera. Porque vive en un segundo piso y lo encierra en el balcón al perro. Entonces uno lo escucha en todo el día, pero yo sí. Y el perro es un caniche que está creído que gobierna el mundo.
Caniche cacerolero.
Macho alfa caniche. Entonces cada ser viviente que pasa por abajo del balcón, sea la hora que fuere, le ladra. Y yo pego unos saltos. El tipo que tiene ese perro lo ignora completamente y lo deja ahí días y días. Eso, ¿no? Entonces hay grandes peleas verbales todas, ¿no? Entre los perros que pasan por la calle y el caniche del segundo piso, amenizado por los camiones que cargan maderas, una clínica de al lado que está en perpetua expansión.
Construye,
va comprando las casas de al lado y las demuele y construye nuevas piezas para meter nuevos enfermos. Y así, ¡brum, pim, pum, pam, pim, pum! Alumnos que estudian la trompeta, la batería y el arpa, todo al mismo tiempo.
¡Todo, señor!
Nada. Yo nunca les dije nada. Nunca les dije, pero soy el más desgraciado de los seres.
Por eso suena tan fuerte el timbre de su casa, porque si no, no lo escuchan.
No se escuchan porque se enmascara con los bocinazos. Sí. Los... Hay unos niños ahora que juegan en mi vereda, solo en mi vereda. A mí me encanta que los niños jueguen en la vereda, pero son niños raros, porque el juego consiste en decirse cosas a los gritos. Dice el niño, y el otro le contesta. Y hacen carreras de tres pasos.
Es hermoso.
Muy raro. Esa es la televisión, me parece. La televisión que deberían estar viendo. ¿Qué hace un niño que lejos de la televisión?
Los tiene que llamar y decir.
Eso es lo que pasa cuando los niños no están presos de la televisión. Dan rienda suelta a instintos atávicos que son todavía peores que Paca Paca.
¿Y a usted, y esos niños no le tocan el timbre para molestarlo? Así
No, ni siquiera eso.
Lo que
me tocan el timbre para molestar son tipos que quieren ir a una escribanía que hay al lado. Que empieza a atender a las 7 de la mañana. O a cualquier parte. Toda la gente, a la mañana me toca el timbre 500 personas. Muchas veces es el correo que viene a traerme telegramas de felicitación para el día del periodista, por ejemplo.
Sí.
Entonces todo esto a las 7 de la mañana yo me tengo que levantar. Pero como no me levanto, si lo llevan el telegrama, que en este caso ya deja de ser una felicitación para el día del periodista, para convertirse en una encomienda valiosísima. Y se la llevan a la agencia del correo, que queda muy lejos.
Claro, y le dejan una nota.
Y me dejan una nota diciendo que vaya yo a buscarla. ¿Cómo? El correo son ellos, no yo. Me lo tienen que traer.
Y bueno, pero usted no le abrió, le dice.
Dice, pero usted no me abrió. Venga a la tarde alguna vez. ¿Qué pasa si yo laburo a la mañana, por ejemplo, y soy una persona sola?
Sí.
Y dice, no puede recibir correo. O sea, el correo no ha sido hecho para usted. El correo argentino es un correo que está hecho para personas que se despiertan a las 7 de la mañana y se van a dormir a las 10 de la mañana.
Y sí.
Y atienden la puerta y reciben los correos.
Pero aparte, a mí me ha pasado eso, que te dejan y después tenés que ir a buscar lo que claro. Te dejaron. Yo le daría un permiso al señor cartero diciendo, anotame qué fue, abrime la carta.
Claro, a ver si
claro, no te dicen lo que es.
A ver
claro,
si vale la pena.
¿Y qué clase de carta es? Por lo menos el remitente.
Claro,
eso. El remitente. Si vos decís fulanita de tal, perfumado, lo vas a buscar.
Bueno, voy, dice.
Pero si dice...
Salutaciones día del periodista.
Partido mitrista. Si deben ser por las elecciones para que los vote.
Sí.
¿Qué van a querer? Bueno, no importa.
Y la próxima para mí sería que me lean la carta directamente. Yo eso valoraría mucho. me toca a ti el cartero, yo desde arriba le digo, ¿quién es? No, mira, te traigo una noticia.
Claro, por el portero eléctrico.
Tenés el enrojo en la cuenta, dice el banco. Bueno, gracias, seguí de largo.
Ah, bueno, por eso es que las cartas han cedido su puesto al resto de las... De los ingenios sí, tecnológicos.
Del email.
Nadie escribe una carta, por suerte, porque si escribiera muchas cartas, más me tocarían.
Le llegarían, bueno, más todavía. Disculpe,
lo estoy distrayendo con no, mi desgracia, doctor.
No, está bien.
Pero eso sí, doctor, me siento agredida.
Pero usted se siente agredida solamente sí, en su casa.
La persona es... que siente que nadie la comprende, que todas la maltratan, esa persona en general está loca.
Sí, por lo general sí.
En general está loca y es violenta.
Porque sí,
así
tiene...
Así que le quiero decir que este revólver que traigo en la mano...
No, señora.
No es casualidad, doctor.
Usted quizás tiene una herida narcisista que
bueno, se siente en víctima. Mi nombre es Narciso.
Pero usted era una señora.
¿Eh? Ah, tiene razón.
Bueno, tiene dos heridas entonces, por lo visto.
Bien, ¿de qué estaba hablando usted? De cosas para jugar en el agua.
No, para jugar en el agua. Ah, hay, claro, hay cosas de que ya no son para jugar, sino que son accesorios, como bandejas flotantes.
¿Bandejas flotantes?
Para usted se sirve un regio jugo, por ejemplo.
Sí, que pesa un kilo. Para... Se va al fondo la bandeja flotante.
No, tiene que...
Cuando le mete un litro de jugo, deja de flotar.
Está preparado más o menos para tolerar una vianda liviana de verano. Usted se come una rodaja de melón.
De melón. El melón es bastante pesado, ¿eh?
Pero no todo el melón, una rodaja de melón.
Rodaja de melón. Le trae un pedazo de torta a las que hacía mi vieja, sabe cómo se va al fondo.
Ahora, cosas para la piscina.
Pero, ¿cuántas cosas desnudo y mojado se pueden hacer? Para mí son... Uno se limita enormemente. Desnudo y mojado,
sí, por eso yo...
casi ni sumar se puede.
¿No puede sumar usted?
De yo desnudo y mojado, mi cerebro se frisa. Solo está preparado para chapuzar.
Ah, no.
¿Sí? O bañarme. Mire,
voy a probar a hacer cuentas.
Yo conozco escritores que se desnudan y se mojan para...
¿Para escribir?
Para escribir.
Sí, yo también.
Por eso. Por eso debe ser, por lo que dice el señor.
Pero de verdad, o sea, comer desnudo y mojado, no.
No, por mojado, más que uno tenga... no, mojado no se puede...
Sí, pero desnudo sí.
Sí, desnudo. Claro. El hombre está hecho para...
Hay un restaurante en Saint-Tropez,
¿sí?,
que se llama justamente así, desnudo y mojado.
¡Qué lindo!
Y como es una playa nudista y está al lado del mar, casi todos están desnudos y mojados cuando comen. Por ejemplo, ¿el señor qué se va a servir?
Un pancho.
Te juro que ya lo había encargado. Sírvase.
Pero ahí tiene un pancho.
Vegetariano, súbitamente.
Mano mojada, agarra el pan.
El
pan ya no sirve más.
El pan con la mano mojada, vio que desagradable. Que no. Uno viene, digamos, de lavarse las manos y no se las secó.
Claro.
Por olvido, por desidia, por lo que sea. Puedo encontrar mil excusas para sentarse uno en la mesa sin haberse secado las manos.
Sí.
Y agarra un pedazo de pan, se arruina ese pedazo.
Y
de
bueno,
pan.
Sí,
especialmente
sí,
si las manos están mojadas con agua jabonosa.
No, eso queda espantoso, señor.
Queda muy mal.
Es que en un restaurante o bar nudista tendrían que dar guantes. O sea, para desnudos, que, pero con guantes.
Pero, ah, sí.
Pero con guantes.
Buenas tardes. Eso es el que está al lado.
Sí.
Se llama desnudos, pero con guantes.
Pero mire qué espectáculo. A ver, todo gente desnuda con guantes.
Ah, me encantó.
Y bueno, ese...
Sí, sí. Es una nueva comedia musical.
Es una delicadeza para el alimento, porque la
sí,
verdad,
claro,
comer, no sé, ravioles desnudo no me da.
Ah, agarrar la comida con la misma mano con que uno, qué sé yo...
Sí, se peina.
Se peina.
No. La verdad que no, o sea, son dos cosas que van separadas.
Y, bueno, las esponjas...
¿Usted usa esponja? ¿Usted usa esponja?
No.
No, no.
Yo debía hacer 20 años que tengo una esponja ahí, creo que nunca la agarré.
No, la esponja es...
¿Usted se jabona redondamente? ¿Usted usa esponja, no?
Yo no uso esponja y en la casa de mis abuelos había como un fruto vegetal.
¡El choclo!
Ah, bueno, no hace falta ser su bisabuelo. Todavía
hay
gente joven,
sí,
que usa ese choclo. Yo nunca pregunto para qué es.
Bueno, ¿cómo?
Sino que vayan saliendo.
Pero para esponjonearse.
Pero es una esponja. ¿En qué árboles crece?
Es raro. ¿Es de un árbol eso? Para en el fondo del mar.
No, pero usted sabe que esa cosa... No esa, digo, la esponja.
Ah. Nadie dijo nada.
Se refería a mi panza. Bueno.
Tiene semillas. Si usted la usa, la usa y la usa.
Sí. Se reproduce.
No, le empiezan a salir semillas.
¿A uno?
No, a usted no, señora, la esponja.
Semillas, o sea, de melón, sandía, zapallo.
No, no sé de qué. O sea que eso, no creo que nadie se haya tomado el trabajo de introducir semillas.
Eso lo vio usted solo. De...
No, señor, pero no, no, yo no veo las cosas solo en el mundo. Esto existe. No, para mí...
Cuando yo menciono esponjas de colores.
Sí, artificiales.
Artificiales, pero también decorativas. Con los días de la semana. Ah, enero, febrero, marzo, sí.
Pero el...
¿Cuánto? Pero... ¿Tan difícil es sacarse la suciedad que hace falta en las esponjas? Yo no. Siento que me baño bien con mis manitos.
No, bueno, no.
Es difícil. Igual la esponja no ayuda mucho tampoco.
No, pero la otra
sí. Si usted se quiere sacar la suciedad, ahí métale con piedra pómez.
Eso sí.
Relusol.
Bueno, señor.
Esa clase de palabra abrasivos. Mayor.
Bueno, un poco abrasivo hay que ser, porque la...
Sí, a mí me llaman el abrasivo.
Sí, bueno. La limpieza se compone
porque
de...
Porque ando siempre abrazando... Me llaman el abrasivo. Porque me tomo venganza, me llaman el vengativo.
Mm.
Porque hago muchas colectas, me llaman el colectivo.
Y todo por el estilo.
Y todo por el estilo.
Pero la piedra pómez, ¿no? Si usted se quiere limpiar, imaginemos el pecho. Ahí la piedra pómez no va, se queda sin tetillas.
No, pero ¿quién se limpia el pecho?
Y yo me lavo el pecho.
Usted no se lava el pecho, yo creo que es lo único que me lavo.
¿Sí? ¿Pero con qué se ensucia el pecho? Discúlpeme.
No, no sé, pero por las dudas.
Me ensucio la rodilla.
Sí, pero con ese
las patas, los codos.
Porque da una idea de satisfecho limpiarse el pecho, ¿no?
Ah, o sea, pero usted
se hace así.
Así,
ah, así, estoy satisfecho, estoy...
Como quien se para ahí en la puerta del comité.
¿No? Sí, sí. No sé si satisfecho, pero sí. Al fin y al cabo. Lo que pasa es que la limpieza... Está compuesto de tres elementos.
Buenas tardes. Estábamos diciendo que usted nos diera una clase sobre la limpieza.
Bien.
Porque acá nos lavamos mal.
Agua.
Ajá. Muy bien, bien. Doctor.
No la tenía.
Alguien tenía que decirlo.
Jabón. Y.
Mano.
No.
Ah.
Fricción.
Muy bien.
¿Qué?
Fricción.
Ah, fricción.
Fricción. Usted con agua y jabón no hace nada, si no se fricciona.
Claro, le da un poco de roce.
Con algo.
Con algo que puede ser una esponja, como puede ser, acabo de decir.
Puede ser una esponja.
Una toalla mojada también.
Bueno, la toalla mojada.
El jabón se pasa a la toalla, incluso se puede evitar el baño.
Pues no, no se puede evitar el baño.
Y le parece un mal momento, usted directamente con la toalla mojada, ahí sí, le da el pecho o le da la zona que usted tiene sucia.
Sí.
No tiene necesidad de andar sobreabundando en regiones que no necesitan.
No, bueno, no.
Eso se llama optimizar.
No sé si se llama optimizar, bueno. Pero la fricción es importante. También importante. Con los nudillos de los dedos. Si no...
¡No!
¿Quién es?
Sí, el doctor.
Con los nudillos de los dedos se va masajeando. Nudillo de dedo más jabón.
Igual.
Masaje. Usted se masajea las partes en donde necesita que
no, para mí el automasaje, discúlpeme, para mí no funciona el automasaje. El masaje tiene que ser impartido por una tercera persona.
Bueno, eso sí,
segunda,
en condiciones...
¿Dónde estaba la otra?
¿Cómo?
Así es Fabregas, ¿no ves?
Sí, claro. Llega el masajista y ya había otro.
Sí, ya había.
Pero uno cuando dice, yo me estoy masajeando el hombro...
¿Usted
porque
se
me
hace
duele?
Masajes así con personas que van a su casa muy y bien. Traen su propia camilla... Sus propias manos.
Hace poco fui por primera vez en mi vida, pero fui a un lugar.
Ah, fue que usted tenía... no vino el tipo a su casa o la tipa.
Una vez, cuando yo había sido operado de una rodilla, me sentí un poco mal de la espalda, no me pregunte cómo fue de un lado al otro, pero me sentí así, y vino una, pero no la cuento por qué. Yo pedí una masajista, porque lo que quería eran masajes. Y lo único que hizo esta buena mujer, con mucha paciencia, me puso piedras. Y se quedó en silencio.
Piedras en el camino.
Sí, de mi sanación. Sí. Me entorpeció. Me dijo, date vuelta, estaba en calzoncillo, me tapó la parte privada, digámoslo. A lo largo de mi columna vertebral repartió unas 8 piedras.
Ajá.
¿Piedras? Escuchaba mucho que hacía esto. No sé si se escucha, frotaba sus manitos.
Sí, como sabiendo lo que venía. Como entusiasmada ante el porvenir.
y me hablaba bajito y nunca llegaron los masajes.
Tiene el teléfono.
¿Y no, qué le decía?
Ahora nos relajamos, pensamos en algo lindo, nos olvidamos de ese dolor que nos aqueja. Sí. Y vamos de a poquito. Señor, señor, hola.
Se relajó. Ahora no hay nada.
Qué mano que tiene este Fabio.
No hay nada menos relajante
que una piedra.
No, también. Que le digan, ahora nos relajamos un poquito. Si hay algo que me pone nervioso. No, no, se lo digan como se lo digan. Nos relajamos un poquito, es algo que a uno lo pone de los nervios de punta. No se puede decir, y ahora nos relajamos. Es como lo que dicen, calmate, calmate, ¿querés?
Pero no, le está diciendo calmate, calmate.
Bueno,
querés.
Bueno.
Le está diciendo ahora nos relajamos un poquito.
No, 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 en un tambo. Tiene que inducir a la relajación. Ya,
tranquilícese, señor. Sí, ¿no?
Sí.
Pero no, eso, lo peor es pensar en algo lindo. Eso es lo que inquieta a uno. Porque uno empieza a buscar algo lindo para pensar y se da cuenta de que...
Le viene el caniche.
No, que casi no hay cosas lindas y casi no hay pensamiento tampoco.
Bueno,
aunque
claro,
encuentre algo lindo, usted se da cuenta que no puede pensar. ¿Cómo se hace para pensar?
No, le viene la imagen de...
Bueno, pero eso no es pensar.
Eso no es pensar.
Eso no es pensar.
Imaginar es eso.
Claro, porque pensar implica un plan. Pensar implica un plan. Pensar puede ser que uno empiece a calcular qué colectivos va a tomar para llegar a Liabaliol,
sí,
provincia de Buenos Aires. Eso es pensar. Pero que se le pase por la cabeza la imagen de un ciclista, eso es imaginar. Así que póngase de acuerdo, señor.
No, bueno, está bien, señor, pero...
No me va a tener todo el día aquí con usted desnudo, rodeado de piedras, y yo esperando que el señor se digne pensar en algo lindo. No me va a decir que no tiene nada lindo en su vida.
Bueno,
mire que menos cuarto termina el turno.
Pero no es así.
Así que apúrese.
Pero por eso está la música, por eso estaba la música la que Barton nos compartió al principio, de pajaritos, para que uno imagine.
La música de Moreira, sí.
La de Moreira, la del agua cayendo.
El agua cayendo. Y de pronto, de tanto en tanto...
¿El agua cayendo se llama? La última canción de Moreira.
De tanto en tanto una gaviota.
Ah, para que la envidie yo.
No es el título de otro tema, sino que aparece el audio del mar y una gaviota lejana.
Sí, tiene que siempre están lejanas las gaviotas. Nunca vi una gaviota en primer plano.
Pero sí, como que no, a veces... No,
están las gaviotas siempre... Mínima distancia, 6 metros.
No, pero se le acercan alguna.
Ninguna gaviota ha querido comer de mi mano, señor.
Le comen de la mano.
Son otros pájaros, señor.
Yo he puesto grisines. ¿He sostenido grisines con la mano?
¿Qué?
Grisine, un grisín.
Un grisín, una gaviota, se un va grisín. A comer un grisín. ¿Dónde se lo mete?
Se lo lleva entero, se lo lleva entero.
No, señor, una gaviota pesa 100 gramos.
Pero ¿sabe cómo se lo lleva? Vaya ahí a las lanchas que están ahí en Bariloche, en cualquier lago del sur.
Mirá si voy a ir a Bariloche para darle un grisín a una gaviota. No fui nunca en mi vida, voy a ir ahora.
Se pone como la Estatua de la Libertad, con un grisín y se viene...
¿Cuándo lo hizo esto? ¿Cuando iba de viaje de egresado?
Sí,
y con un grisín en la mano.
Sí, mientras mis compañeros estaban con la esponja.
Bueno,
mire,
vamos a leer lo que dicen los oyentes acerca de esto. Vamos a repartir,
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Un momentito, que me cuesta mucho esto, Me cuesta mucho. Recuerda que debe ser...
Hay otro de último momento.
Ah, no.
No, no, no.
Diga que me acordé yo.
Bueno,
¿llegaron las casetillas de Karina Biorlegui?
Yo acá creo, pero no fue ya lo de Karina.
No, fue, pero es este otro miércoles también. ¿No?
Creo que fue el fin de semana, ¿no?
No, no. Mañana, en Clásica y Moderna. A las 21 está Karina Biorlegui, nada menos que con Federico Mizrahi.
Con Mizrahi.
Dos personas muy, muy ligadas a la historia de este programa y a la historia anexa a este programa.
Y a usted.
A mí, sí. Pero también a todos los que estamos aquí, ¿no? Que la historia anexa es obras de teatro,
todo lo musical.
Todo lo musical que hemos hecho en estos años ha girado alrededor de Federico Mizrahi y Karina Biorlegui y otros más. pero en este caso están estos dos, ¿qué quiere?
Sí, sí, está bien, señor.
Están en Clásica y Moderna, que queda ahí en la calle Callao, al 900.
Sí, señor.
Y bueno.
A las 9 de la noche.
Sí, sí. Bueno. Hemos estado hablando todo este fin de semana de las dificultades que teníamos para que estas gacetillas fueran emitidas.
Señor.
Por suerte las hemos resuelto, de la mejor manera.
Usted se las aprendió.
Es acordándomela yo.
Sí, sí.
Bien, tenemos Aye Sirulnikov nos dice.
¿Qué dice?
O le dice, negro, me encanta escucharlos. No puedo dormir si no los escucho antes. Ajá. Me cierran el día de la mejor manera. Espero este viernes poder ir a verlos y conocerlos. Saludos desde el viejo y querido oeste.
Bueno.
Del oeste.
Sí, el cowboy.
Usted sabe de eso.
Juan Pablo Bianchi. Negro querido, gracias por las palabras del bueno. No, acerca de nuestro querido amigo Rabinovich, ¿no? Te sigo desde siempre. Me enorgullece ser parte de la tribu de Vengadores, bla, bla, bla. Quiere que el sordo cante la blusa azul. Bueno, veremos. Dale.
Aquí Julieta Ajero, quizás quiso poner Agüero, dice, hola desde Barcelona.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿El trío sin nombre podrá tocar 20 años de Buenavista Social Club? Bueno, se lo preguntaremos. Dice, para mis amigas cuarentonas de Santa Rosa.
Mm.
Qué fea palabra cuarentona, ¿eh? Mm.
Sobre todo porque somos
eso. Qué fea palabra. Sí.
Ah. Olga María Rodríguez, ya te esperamos en La Matanza. Encabezamos la fila de tus fieles fans de Ramos Mejía, Olga y Osvaldo, desde hace 30 años. Bueno, dale.
Sebastián Rodríguez, Dolina, soy estudiante de física de Catamarca y vengo a confesar una corruptela. Hace poco me comuniqué con su oyente, Rosy, la catamarqueña,
sí,
y me confesó que ella en realidad nació en Catamarca, pero vive en Buenos Aires.
Claro.
Yo, en cambio, soy de Caseros y vivo en Catamarca.
Bueno, ahí hay algo raro.
Bueno, no, algo raro,
evidentemente
no.
Hay algo raro.
No, hay gente que se muda.
Evidentemente, señor.
¿Qué es lo evidente, señor?
Bueno, una persona... está la corrupción a la vista.
No, no, una persona nace en un lugar y vive en otro.
Bueno, eso bien.
Sí.
Dale.
Aquí Tomás Brost dice, saludos de General Pico, La Pampa, Tierra del Monte y los Médanos, y sigue así. ¿Podrían hablar algún día sobre los inicios del psicoanálisis como tal?
¿Los qué?
Los inicios del psicoanálisis.
Ajá.
Dice, porque conozco gente que afirma que este modelo resulta mera consecuencia del uso de estupefacientes.
Ah, sí, sí.
Que de la policía le contó
sí,
eso.
Sí. Nadia Isabel Julieta Utrera, me encanta escucharte, quiere que toquemos la última copa. Alejandro es otra persona esta, Juan Carlos Albano, cuando te quede bien, hablen de Artigas y su salida al Paraguay. Bueno, justamente hoy, no tiene nada que ver con esto, pero hoy es el día de la independencia de la República Oriental y hoy estuvimos en la embajada uruguaya, como siempre, porque nos invitan. Pero habían cambiado el embajador.
Sí, sí, se había
cambiado. Cambiaron el embajador. Y yo fui a saludar al embajador y apareció un tipo ahí, no lo conocía. Digo, ¿viste quién es? Y no lo saludé porque mirá si lo saludo y después no es el embajador. Como me pasó con Pepe Mujica.
Sí, sí.
Y entonces no lo saludé y al rato cae Guillermo, el embajador anterior. Una pinta de croto.
Sí, ya retirado.
Y dice, aquí estoy, Alejandro. Dice, no sabés, me echaron.
No, me echaron, no, señor.
Sí, me dijo, me contó. No,
terminó.
Se había ido y me vino a saludar. Bueno, porque cambió el gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí estuvimos comiendo empanadas y saludando a algunas personas. María Cristina Shibona Amati, salud a los hermanos orientales que hoy celebran el Día de su Patria.
Ahí está.
Bueno, justamente a colación de esto, hoy estuvimos...
Pero ya lo contó.
Bueno, pero ahora queda mucho mejor que antes.
Ah, bueno, sí, pero ya está. Ya ha perdido la oportunidad dos veces.
Justo Teresa Tauriño, perdón, ¿qué? También habla de lo mismo. Si habla Vengadores, festejamos el Día de la Independencia Uruguaya.
¿Pero qué le pasa, loco?
Bueno, hoy justamente...
Sí. Gustavo Flores, que no hace ninguna mención acerca de la independencia del Uruguay.
Ah, menos mal, porque si no le iba a contar.
Dice, los escucho desde mi San Juan con un terrible viento sonda, como aquel que soportaron el año pasado.
Sí, hubo el peor viento sonda de los últimos un año.
Sí. No, nunca lo habíamos vivido,
no.
El sonda.
Daniela Solari López, ¿qué tal? soy yo, dice Daniela de Tarragona, ¿eh? Allá también, no lejos de Barcelona. Solo pasaba para saludarlos e informarles que mi familia y yo seguimos siendo vuestros fans. Te pido un saludo para mi hermana, Carito Solari, que está en Buenos Aires y anda medio de capa caída. A ver si al final le tocas algo para que se anime. Bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, sí, sí.
Jesús Rodríguez dice, negro, te comento que desde hace mucho tiempo sos mi compañía de todas las noches. ¿Hay posibilidad de que anden por Santa Rosa?
No.
Bueno, usted tiene que crear alguna expectativa.
Sí.
Bueno. Yo acá no tengo más mensajes.
Bueno, entonces yo tampoco.
Bueno, no, no, pero lo
puedo... Olemos uno, olemos
todos. No,
acá
no es.
Mira, acá dejo, de Marco Alejandro para abajo.
No, léale usted.
Entonces dice, Marco Alejandro. Alejandro, ¿nos puede hablar sobre la matemática en la música barroca? Gracias.
No, bueno.
Entonces pasamos al mensaje de Talín. Hola, soy Natalín de Ensenada, amo el programa. ¿Cuándo vienen a La Plata? La última vez me quedé afuera, no los pude ver. Les cuento que es mi cumpleaños y me gustaría que Dolina me mande un saludito de feliz cumple.
¿Cómo se llama?
Talín, pero...
Para mí es un seudónimo.
Bueno, sí, puede ser. Sí.
Natalín de Ensenada.
Discúlpeme.
No, un feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Pero si no manda el nombre verdadero con número de documento, nos pone en un compromiso porque está la gente de Recursos Humanos.
Ajá. ¿Qué tiene que ver la gente de Recursos Humanos?
Sí, eso me dicen en todas partes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Creo que va a ser sí, lo mejor
a la voz pasar. De pausa.
Pausa.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Pablo Aguara Blogspot, dicen, lo cual es improbable. pabloaguaraBlogspot.com.ar.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy a las 18:30, Arsenal Independiente. Arsenal Independiente, hoy desde las 18:30. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Toda la semana permaneceremos aquí, el viernes también programa en vivo. Los esperamos cada medianoche gratis. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hablaremos esta noche de los profetas, los astrólogos y los príncipes. Contaremos historias relacionadas con el encuentro entre personajes de la realeza y personajes del negocio de la adivinación. Uno de los casos más famosos, que hemos contado muchas veces, fue un encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo llamado Galeotti, de quien el rey no se separaba nunca, ¿no? Un día Galeotti predijo a Luis la muerte de su favorita Marguerite de Sassenage, y una semana después la chica se vio atacada por un mal desconocido. Entonces Luis XI se enojó con su astrólogo y dio orden de que lo tiraran por la ventana directamente. Tírelo por la ventana. Cuando lo llevaban a morir, el rey exclamó, lo empezó a cargar, ¿no? Le dijo, tú que pretendes ser un hombre tan hábil, tú que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora, dijo el rey, que era lento para cargar. Y el astrólogo respondió, señor, moriré 3 días antes que vos. Y Luis XI, que en el fondo era supersticioso, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que a Galeotti no le faltase nunca nada. Pero hablemos de otros encuentros de este orden, como por ejemplo el de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por el siglo XIII, que tenía una fe ciega en sus astrólogos. Pero la verdad es que los dictámenes acerca de el futuro se adecuaban siempre a sus deseos. Venían los astrólogos y siempre decían, usted sabe cómo le va a ir, fenómeno, majestad, qué sé yo. Y
el horóscopo de Irigoyen era ese.
Algo así. La afición de Federico II por la astrología fue notable en ocasión de la segunda boda que contrajo. Parece que el emperador había estado casado con Constanza de Aragón, que murió en 1222. En 1225 se casó con Isabel de Brienne, que era muy jovencita, tenía 14 años. Ese detalle, la demasiada juventud de su prometida, no le importaba a Federico, y cuando llegó la noche de bodas, el momento de la consumación, bueno, se aprestó a unirse a su nueva esposa. Pero el padre de Isabel de Brienne, Juan de Brienne, habló con los astrólogos del emperador y les pidió desesperadamente que intercedieran para sostener por un tiempito más la virtud de su hija. Y entonces los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo de emprender hazañas eróticas, que ya vendrían constelaciones más propicias. Y Federico aceptó las indicaciones, pero con frustración y con enojo. Los astrólogos, aterrorizados ante la posibilidad de perder el favor imperial, volvieron a conversar con el padre de Isabel y le indicaron que para que Federico se quedara tranquilo, era pertinente satisfacer el deseo de aquel hombre de algún modo. Y entonces, junto con Juan de Brienne, hicieron un diseño así zodiacal y le sugirieron al emperador, a Federico, que podría llegar a ser beneficioso para su devenir el encuentro con una prima de Isabel que actuaba como dama de honor durante la boda. Y así, muy poco después de su noche de bodas, Federico, por indicación de sus astrólogos, se unió, por decirlo así, a una prima de su mujer, a la que tuvo por favorita durante un tiempo, hasta que una buena estrella indicara el momento en que pudiera unirse a Isabel. Y se unió. Pero en 1235, es decir, 10 años después, Federico se casó por tercera vez. Lo hizo con Isabel de Inglaterra. No con la reina Isabel de Inglaterra, con Isabel, una dama noble proveniente de Inglaterra. El emperador hizo determinar por los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Dijeron, mire, vino el rey, hágame el favor, aquí está mi esposa, aquí estoy yo, acá de piola a piola. ¿Cuál es la hora posta para engendrar un hijo varón? Si no lo saben ustedes, que son astrólogos, ¿quién lo va a saber? Y los astrólogos le respondieron que la hora precisa era la de la salida del sol.
No le digo.
No es que soy un desgraciado.
Pero sí. Justo cuando viene el cartero, mire, qué casualidad.
Sí, el sinfonero. Sí. El emperador se atuvo puntualmente a esas consignas e inmediatamente después de acatarlas, le dijo a su esposa, ¿no? Después de los trámites lujuriosos. Dice, sepa, porque la trataba de usted a la mujer, sepa que lleva un hijo, dijo, mientras se frotaba las manos.
Sí.
Pero el dictamen de los astrólogos fue equivocado. La emperatriz tardó en realidad 2 años en dar a luz y tuvo una hija. Entonces, el rey cambió a su equipo de astrólogos por otro. Es decir, era un rey que cuando no le gustaban las cosas las cambiaba. Se casó 3 veces y tuvo 2 equipos de astrólogos. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1485 y 1509. ¿Hay algún comentario?
Sí, así puede dar el sorbo de mate cocido Amanda.
Gracias. Un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año. Furioso, el rey lo mandó a llamar y le dijo, si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? El astrólogo vaciló y se quedó callado. Enrique volvió a hablar. Os demostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres preso. Y lo mandó en cana. Tal como señalaban ambas predicciones, Enrique murió aquel año de 1509 y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. O sea que a veces las profecías se cumplen, de distintos modos, desde luego. Hablemos, para terminar, de Abdulhamid II, el último sultán turco, que vivió entre 1842 y 1918. Tenía un astrólogo llamado Nasr, y puede decirse que lo volvió loco, el astrólogo a él, ¿no? Este astrólogo, para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte le andaba cerca. Uy, si esto viene todo mal, cuidado que la muerte anda cerca. Entonces, pero si no, quédese conmigo, ayúdeme, deme alguna cosa, ¿no? Y el sultán, para eludir a la muerte, llenó sus palacios de los más extravagantes artificios de seguridad. Poniéndose encima artefactos tales como un fez. Un fez es un sombrero turco. ¿Y ese sombrero alto que parece
una maceta?
Una maceta al revés, con un pompón. Ese es el fez. Bueno, se había hecho hacer un fez forrado de acero por dentro y también con sus ropajes mezclaba planchas y blindajes para que no lo liquidaran. No solo la comida a él destinada tenía que ser revisada hasta los últimos extremos, sino también todos los papeles, cualquier objeto de intimidad era revisado muchas veces. Ante cada terrible predicción del astrólogo Nasr, que siempre le sugería que podía morir, Abdul respondía con más cuidados, más cazagañote, más trampa, más puerta de fierro. Llenó todos sus edificios de corredores, refugios secretos, repartió incluso la construcción de los distintos recovecos entre 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Los grupos de trabajadores actuaban bajo la voluntad deliberada de que no supiera ninguno de ellos lo que hacía la cuadrilla de al lado, como en algunas arquitecturas de estos tiempos. Se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos y escaleras engañosas, etcétera, etcétera. Muchos de los artificios que montó para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes que venían
a
traer una leche con vainilla y lo agarraron cazagañote y lo liquidaron. Otros eran invitados a visitar al sultán por Nasr Y en realidad era para probar cómo andaban las trampas.
Ah, de conejillo de
India. Sí, claro, invitaban a alguno que medio le tenían bronca. A ver, pase, pase por acá. ¡Brum! Yo iba a andar fenómeno.
No funciona.
Se abría el piso, caían a un pozo. O le caían unas lanzas de arriba, yo qué sé. Bien. En 1908, Abdul Hamid fue destituido y enviado al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y del astrólogo Nasser. Se instalaron en Salónica y Abdul desesperaba por construir en su residencia los mismos dispositivos que habían conservado su vida, según él, ¿no? Y en su demencia llegó a pensar que solo con esas construcciones, o mejor todavía, mejor dicho, que solo con esas construcciones podía mantener la eternidad. Cerca de los 80 años se enfermó y se quejaba por no poder obrar tal como lo había hecho en Estambul. Pedía que llamaran arquitectos, pensaba diseños de escondites para eludir lo inevitable. Y nadie le daba bolilla, porque ya no era el sultán. Antes de morir le dijo a Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente, por confiados e inoperantes, llegaría irremediablemente la muerte. Y llegó. Murió el sultán, como todos. Pero él creía, tal como lo había creído Siwanti miles de años antes, 2000 años antes, que la muerte podía ser engañada, ¿no? Siwanti ocupaba cada día una habitación diferente, tenía un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos. Pensó que la muerte era así de ingenua. Bueno,
no funcionó. No.
Hemos sido llenos de terror supersticioso a la discoteca. Y allí ya me estaba esperando.
Sí.
Porque yo también soy predecible como usted. Así como yo lo estaba esperando con un pancho antes de que usted lo pidiera, el discotecario me estaba esperando con un disco antes de que yo lo pidiera. Él dijo que se llama justamente Lo que vendrá. Lo que vendrá es un bello tango de Astor Piazzolla que escuchamos en una de las versiones que de este tango hizo su autor. Adelante.
Thank you.
Erastor Piazzolla, en La Venganza Será Terrible, lo que vendrá.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 16.6°, humedad 79%. La presidenta participará del acto aniversario de la Bolsa de Comercio. Cristina Fernández asistirá a la ceremonia que se suspendió hace 3 semanas por un cuadro de laringitis que la afectó en ese momento. También asistirá el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Finalmente, no habrá paro de trenes. El gremio de la Fraternidad llegó a un entendimiento con el Ministerio de Trabajo y levantó la medida de fuerza. Su titular, Omar Maturano, explicó el acuerdo.
Hoy llegamos a un acuerdo, así que nos vamos contentos y el gobierno nacional también está contento. El acuerdo fue firmar por 16 meses, con revisión en el próximo mes de marzo, la paritaria, el 27,8 hasta el mes de diciembre de este año, y el 10,6 hasta junio del año que viene, con todo retroactivo a febrero del 2015, pago en 5 cuotas, como así también algunas bonificaciones que veníamos solicitando desde hace mucho tiempo, se van a discutir en el próximo convenio colectivo de trabajo que lo vamos a firmar de acá antes de fin de semana.
Internacional.
Israel liberó en pleno desierto a cientos de inmigrantes indocumentados. Se trata de ciudadanos africanos que estaban encerrados en el centro de alojamiento Olot, en el desierto de Negev, donde permanecían desde hace más de un año. La puesta en libertad está condicionada a que los inmigrantes no vivan ni trabajen en Tel Aviv, ni tampoco en la ciudad turística de Eilat.
Deporte.
Independiente y Arsenal de Sarandí buscarán un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El que avance a la próxima etapa jugará ante el ganador del encuentro que disputarán hoy Olimpia de Paraguay y Águilas Doradas de Colombia. Desde las 18:30 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires 16.6°, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en donde permaneceremos toda esta semana haciendo el programa a la medianoche. Y atención, presentaciones venideras. La Matanza, el lunes 7 de septiembre, estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza, 9 de la noche, un poco más temprano. El 11 de septiembre, no, antes, el 9 de septiembre estaremos en Chajarí, en Entre Ríos, allí en el auditorio de 9 de julio y Salvarredi. Y el 11 de septiembre en el Museo Evita, aquí en Buenos Aires, bueno, a las 10 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Socorro, policía, me están asaltando. Nuestra habitual sección destinada a evitar los asaltos y a denunciar la acción de los ladrones y a avisar a nuestros oyentes acerca de las nuevas metodologías que tienen estos.
Los ladrones.
Estos. Bien. Aquí fuimos pioneros en esa tarea.
Sí, señor.
Y fuimos los primeros que advertimos de trucos tales como el arrojar agua por debajo de las puertas.
Pero eso es más viejo.
Bueno, que... pero nuestro programa también es más viejo.
Bueno, sí, pero eso fue anterior.
Fuimos los primeros. No entendíamos bien cómo era, pero se sabía que cuando un ladrón arroja agua por debajo de la puerta, uno abre y le da todo el dinero.
No, no es así.
¿Cómo es así? No sé cómo funciona.
No es que funciona. ¿Usted qué hace cuando ve agua?
No sé, ¿qué hago?
Me baño.
Me baño.
No, una.
A ver.
Abre la puerta.
Ah, sí, yo abro la puerta enseguida.
Bueno, no.
No, sí. Nunca, ¿por qué?
Usted ve
está
que...
loco, ¿por qué abre la... Usted ve agua y abre la puerta.
No, ve agua que entra por abajo de la puerta.
Tampoco abre la puerta.
Dice, abre la puerta.
¿Para qué? Porque, debe ser el agua, le abro.
Está comprobado que 99 de cada 100 seres humanos abren la puerta si ven que pasa agua por abajo.
¿Comprobado por quién? Por los ladrones.
Sí, el otro es el chorro.
Bueno, aquí denunciamos
chorro
eso.
De agua.
Y gracias a esa denuncia, miles y miles de personas que hubieran sido asaltadas han salvado acaso sus vidas.
¿Cómo sabe que han salvado si no fueron asaltadas?
Acá promovimos el uso de mirillas de 360 grados.
No puede ser, 360
grados. Mira por la mirilla y se ve usted mismo mirando.
No, mire, es verdad que hay mirillas que alcanzan, no le digo 360 grados, pero 180, sí.
Bueno,
si deforman tanto que hasta un familiar puede ser un chorro ahí, sí, porque sí. No sabe quién es.
Muchas veces sí, sí.
No, mira, dice, ¿es la tía o es un chorro? No sé, dispará, sí, por las dudas.
Tiene, sí, un gran angular así, muy pronunciado.
Cuidado, aquí hemos denunciado este complot de los ladrones para intervenir los teléfonos de las personas que llamaban al enfermero para ponerse una inyección.
Sí, es verdad eso.
Y luego se anticipaban al enfermero en cuestión y lo hacían a uno que se pusiera sobre un diván, por ejemplo,
sí.
Con los pantalones bajos. Y cuando uno esperaba que le dieran una inyección, se daban a conocer como ladrones. Decían, la verdad es que no somos personas que ponen inyección, Nes.
Sí.
Sino, mucho mejor que eso, somos ladrón.
Pero, Nes, ¿y por qué recién ahí se lo dicen? Si ya están adentro.
Podrían no decírselo incluso.
Bueno, sí, podrían no decírselo.
O sea, ¿qué sentido tiene decírselo o no decírselo?
No sé, usted dijo que los chorros
bueno,
ningún, la dicen.
Bueno, nosotros dimos a conocer esa forma de operar y ya nadie se puso inyección.
No, no funciona.
Por eso somos odiados por los tipos que ponen inyecciones. Porque desde ese momento el negocio bajó completamente.
Bueno, no sé.
Yo
sí.
Antes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ponía entre 20 y 21 inyección diarias.
Bueno, sí, 20.
Diaria.
Sí. ¿Y cuántas horas
trabajas? Y ahora estoy poniendo entre una inyección diaria.
Ah, bueno, bajó un poco.
Entre una y ninguna inyección diaria.
Bajó muchísimo.
Bajó muchísimo, usted lo ha percibido.
¿Pero puede vivir de eso? ¿Una inyección por día?
No, ya no vivo eso, afano ahora.
Con enormes beneficios.
Bueno, ahora tenemos una noticia que ha aparecido aquí, que dice, serpientes y monos en lugar de armas.
Ah,
atención,
está muy bien.
Algunos criminales franceses.
Sí.
Los criminales franceses son los más adelantados del mundo, evidentemente. Dice, están utilizando serpientes y monos para intimidar a sus víctimas y evitar ser capturados por la policía. Los afectados, que son pasajeros del metro y transeúntes de la calle de París, afirman haber sido amenazados con una mordida fatal si se negaban a entregar sus billeteras y carteras.
¿Pero cómo?
O sea, ¿quién lo amenaza? ¿El mono?
No, el tipo le dice, debe tener a la serpiente escondida, por ejemplo.
Ajá, ¿a dónde?
Y de, no sé, entre la
acá,
ropa.
Claro.
Y se la muestra un poquito.
Le dice, anda tomándole el pelo.
Y es algo que uno no espera ver en un sote.
No, no.
Pero yo lo sigo, con la serpiente, ahora el mono adentro de la ropa uno no lo puede esconder.
No, claro,
el mono
es difícil.
¿Cómo hace?
Lo lleva UPA. Lo
manda a afanar al mono para mí.
No, lo disfraza de niño.
Feo.
Al mono acá.
Nene feo. Era.
Con un uniforme de jardín de infantes, algo así.
Claro. ¿No? ¿Y qué?
Y entonces después cuando llega el momento del asalto.
Se revela como lo que es un mono.
Claro, le tira el mono encima. Y usted sabe lo que es un mono encima.
No.
Es peligrosísimo.
¿Quién le va a tener miedo a un mono?
¿Cómo que no le tiene miedo
a
un mono?
No, ¿cómo?
¿Sí?
Yo le yo tengo pánico a los monos. ¿Nunca vio dos monos pelearse?
No, es tremendo.
No, no es lógico.
¿Y usted nunca, no? ¿Sabe que una vez, otra nota al pie?
Sí.
Me pusieron un mono.
¿A dónde?
Acá.
¿Acá?
Acá.
Ah.
En el brazo. Un mono grande.
¿Un francés?
Mono que tenían.
En Francia, te ponen el mono. En el subterráneo pones el brazo así, cuando querés acordar, te pusieron un mono.
Y el mono me agarraba la nariz con su manito de mono. Pero con bastante...
Una de sus cuatro manos.
Con mucha fuerza. Y era un mono con cola. Me enrolló la cola en el brazo como para tomarme la presión.
Ah, sí.
No la arreglaba.
Supongo que tenía como 18, porque sí. En ese momento, claro.
No largaba y me decía, no hace nada, no hace nada.
¿Quién le decía no hace nada? ¿El ladrón?
No, lo sé. Los dueños, eran un mono...
El mono te dijo dejar de conversar.
Fue un mono célebre que vivía en la casa de actores de Córdoba, en Villa Jardino. Chacho se llamaba.
¿Era actor el mono?
Lo tenían ahí.
¿No sería un actor que hacía el papel de mono?
No lo largaba. ¿Sabe quién estaba en ese grupete?
No.
Un ex integrante del staff de este programa... Hace 20 años.
¿Ese era el mono? Estamos hablando.
No me acuerdo de nadie.
No, hace 20 años lo conocí, fue hace menos años integrante de este programa.
¿Coco Silly?
Coco Silly.
Él ¿sabes? Siempre hizo de mono.
Y él decía, no te hace nada. No te hace nada, no te hace nada. Hace muchos años. Por eso le digo que un mono no lo larga, no lo larga.
Bueno, señor. Acá lo que no parece claro es cómo se hace la operación del robo, ¿no? No todas las serpientes utilizadas son venenosas, digo, hablando de otra cosa.
Sí.
Pero las víctimas no se detienen a pensar en eso cuando son amenazadas.
Claro,
yo cuando me amenaza una serpiente en el subterráneo de París, no pienso que no todas son venenosas. ¿Usted qué piensa?
No, pienso que son...
Y menos pienso eso... Cuando me ataca un mono. Me ataca un mono y no me voy a poner a pensar que no todas las serpientes son venenosas.
Es difícil pensar eso.
Por ejemplo, mi novia trata de tranquilizarme de esa manera. Cuando me ataca un mono, dice, querido, no todas... amor mío, no todas las serpientes son venenosas.
¿Y usted se calma?
Sale corriendo.
No, porque yo chorro.
¿Eh?
Yo chorro.
¿Usted no, zorro?
No, chorro.
Ah.
No me llevo una serpiente venenosa. Porque
claro, porque es... por ahí me muerde a mí.
Claro.
Muy bien pensado. Yo le voy a decir eso al próximo chorro que trate de robarme en el subterráneo de París. Le voy a decir, esa serpiente seguro que no es venenosa, porque seguro que usted no correría el riesgo, etcétera.
Claro, sí. Y le dice el chorro, como tampoco correría el riesgo de llevar este arma cargada. Y sin embargo, usted no puede hacer la prueba.
¿Para qué lleva un arma si ya tiene un mono?
No, pero como segundo recurso, señor.
Como segundo recurso, sería tercero en ese caso.
Tercero.
No, esto es justamente porque debe haber alguna ley que duplica las penas de los delitos cuando son cometidos por personas armadas. En cambio, dice, yo no vengo armada. ¿Cómo si tenía un mono? Un mono no es un arma.
Bueno, pero usted amenazó y...
No amenacé nada, yo no amenacé nada. Bien.
O por ahí el mono está calzado, ¿no?
Claro.
Enjuicen al mono.
Es muy peligroso. Un mono con revólver es lo más peligroso que hay. Los monos que se usan... Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Son de la especie de berbería. Los que pueden ser agresivos y peligrosos si se los saca de su ambiente natural. Bueno, el mono en berbería es un santo.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Vos lo sacás de berbería?
Se pone loco.
¡Ah! Se pone como rabioso.
Y bueno, sí.
Instituto Pasteur.
Además, si hay algo exótico para el mono, cualquier mono, es París. París sí. Se caracteriza por la ausencia absoluta de primates.
No hay monos, ¿no?
No hay monos.
Y los pocos que hay son todos chorros.
Cuando ve un mono, es porque lo van a afanar.
Sí.
No es... Distinto, por ejemplo, en berbería, donde usted ve un mono y puede ser parte del paisaje natural, ¿no? Ah, sí, sí.
Sí, es así.
Sí.
Pero no sé si todos los chorros tienen monos y serpientes.
Buenas tardes. ¿Y para usted quiere comprar un mono, por ejemplo? Para...
Sí. ¿Dónde usted... se venden los monos?
¿No? Eso, ¿dónde venden?
No, ahora está prohibido.
¿Está prohibido?
Ahora supongo. ¿Cómo está prohibido? ¿Por qué va a estar prohibido vender un mono?
Yo porque el animal es exótico.
No
puedo. Le podemos conseguir uno por izquierda.
Ah, bueno, entonces no me digan que está prohibido. Usted
no,
me...
le podemos conseguir un mono por izquierda sin problema. Tenemos los africanos.
¿Quién los vende? ¿Altamira?
No, señor.
Sí, tiene un negocio partido. Hay unos cuantos negocios por izquierda. Los sudafricanos son los babuns. Los conoce, son
algunos.
No, son babuns, digamos, sentados, tienen la altura de un niño de 6 años.
¿Y sentado qué?
Todos, va, sentado, yo tengo de uno de cuatro tengo yo, así que...
¿Qué me importa cuánto mide sentado?
Es que rara vez se nos ve parado.
Porque lo lleva en una silla. Es
que vengo con mi novio, sentado mide 60 centímetros.
Todo pasa que suelen estar sentados estos monos.
¿Qué está sentado? Un mono que está sentado, que es un mono oficinista. No. ¿Qué, de dónde lo saco?
Le voy a explicar cuál es la parada normal del mono. ¿Usted vio un mono? Yo estuve en su
sí,
África.
Yo lo tuve en el brazo, le dije, en la casa de actores.
Y ahí estaba parado.
Enrollada mide 40 centímetros.
Le decimos Constantinopla.
Yo lo que le digo es que la parada normal del mono es sentar. Nunca está erguido el mono. Rara vez está erguido, excepto para atacar.
Ah, es verdad, que el mono... Sí, y levanta los brazos para atacar.
Claro. ¿Cuál es ese... el mandril? ¿Cuál es?
No sé a qué se quiere referir.
Que tiene la trompa colorada. Ese es malo, me dijeron. Ese es el más malo de todos. Buenas tardes. Un mandril quería.
No.
Envuelto en papel de seda.
Primero que el mandril no se lo puede llevar así nomás, ¿eh?
Y bueno, me lo llevo como haya que llevarlo.
No.
De prepo hay que llevárselo, me imagino.
Al mono hay que adiestrarlo, tiene... Porque usted se lo lleva, ¿y en qué se lo va a llevar, por ejemplo?
En una valija.
¿Cómo lo va a llevar en una valija? Lo tiene que llevar en
¿qué quiere, que lo lleve en el colectivo sentado al lado mío? Van a decir, usted puede, pero su hermano no.
Lo puede llevar, ya lo empieza a vestir de nenito, como para después adaptarlo al choreo.
Claro.
Ya lo viste de marinerito y se lo lleva caminando.
No, es difícil. Además, los mandriles creo que viven en comunidad. Usted no puede llevarse un mandril. Se
bueno,
tiene que llevar
varios.
6, 7,
que
8 mandriles,
¿no? Sí, los vendemos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por media docena, cuanto y menos.
De media
entonces
docena.
Ya hay una, comunidad, ¿no? Una comodidad.
Sí.
No es cómodo tener un mandril en la casa, y menos una comunidad, lo van a terminar echando, ¿eh?
Sí, no, es bravo. El mandril, además, defiende el territorio, ¿eh?
Ah, el territorio argentino.
No, el territorio argentino no. Ese es un animal que marca territorio. Usted le tiene que dar frutas.
¿Para qué? ¿Para que marque el territorio?
No, para comer. Usted, por ejemplo,
igual que el ser humano.
Le tira una banana. Sí. Es lo que más le gusta a los monos.
Que le tiren una banana.
Sí. Ahora, si usted después le llega a tocar la banana...
Ah, me imagino, ¿no?
Es hombre muerto.
Sí, claro.
Porque defiende su lugar. Una vez que entró a su territorio, no.
¿Y entre ellos te comparten? Para mí los monos entre ellos también son malos.
Sí, pelean.
Es un animal malo, es de los peores que existen.
Sí, malísimo.
¿Pero por qué pelean entre ellos y sin embargo se sacan los piojos? ¿Vio que se sacan los piojos?
Y bueno, porque son malos pero no estúpidos.
El uno al otro, ¿vio? Le saca uno al otro, claro. Y así.
¿Usted dónde vio eso?
En el zoológico.
Ah, acaso son inventos de Disney. ¿No vio mi celular que quiero ver la hora?
Yo le digo la hora.
Le presto el mío.
Estamos bien.
Ah, estamos bien. No quería saber la hora, no cómo estábamos.
A mí pasa eso, me pregunta.
¿Dónde tiene esa aplicación, el celular? Quiero usarla para mí. Que me diga si estoy bien. Para cuando me preguntan, ¿estás bien? Para un momento. Sí.
A mí me preguntan la hora por la calle y digo, estamos bien. Faltan dos bloques.
¿Qué otro animal hay, ya que está prohibido comprar serpientes y monos, que sí me pueda ayudar a mí a cometer delitos? Por ejemplo, estafas.
No, estafas es difícil. Pero...
Bueno, no, asaltos.
Arañas.
Ah, una araña. Ajá. Y claro, ahí no hace falta que la compre la araña, porque usted la puede...
Criar.
Cazar en su propia casa.
Sí, ahora, pero tiene que ser una gata peluda, algo...
No, una araña. Señor. Yo la gata peluda no la tengo.
No, la gata peluda no, la pollito,
la gata
digo.
Peluda, un tipo le digo, la bolsa la veo.
Con una babosa. No, quise decir una araña pollito, una araña peluda.
Una araña peluda. Buenas tardes, señora, le digo. Le abro.
Sí. ¿Qué tiene? Llevo? En un frasco.
¿En un frasco?
Sí.
Frasco de biosaco. ¿La conoces a esta?
La campañola.
Y digo, anda dándome toda la guita. Y listo.
No, y listo, no.
Y el asesino de la araña.
Claro, se la tiene que mostrar así. La araña es para amenazar, pero también necesita otro animal para dispersar, por ejemplo, en el subte.
Manifestaciones.
O manifestación. Una rata, una laucha.
El peludo también.
¿El peludo dispersa?
El peludo, sí, según en el subterráneo me imagino que sí.
Bueno, en el subterráneo dispersa.
Que larga un peludo en el subterráneo. Sí. ¡Ay, el peludo! Salen sí. corriendo todas las viejas, pero las ratas también.
Sí, las ratas dispersan.
Ahora no es más fácil chorear con armas, digo. ¿No?
Hay que estar adiestrando.
Me dan más años de prisión. Tiene razón. Si me agarran claro. con armas. Buenas
el tabas. Tema de la araña es que si uno tiene el frasco, está cerrado el frasco.
Sí, con un agujero, sí, cerrado.
Pero puede abrirse.
Porque le damos tiempo a escapar también,
la,
¿no?
Sí.
Sí, además.
Pero no se trata de que la araña le haga nada, se trata de que se.
De amenazar.
Ustedes, los ladrones que quieren que el tipo le diga que no y lo matan.
No, tiene razón.
Bueno, pero sí, usted para. Digamos, inducir al terror de la otra persona, claro. Tampoco puede forcejear con la rosca del
claro,
frasco.
Porque es una situación que ya baja
sí.
el carácter terrorífico de todo el acto.
Sí,
empieza, que no puedo abrir el frasco. Y ya se convierte en un personaje patético, que nada, no puede abrir el frasco, tómatela. Y se va en paso de murga el tipo que asalta. Vamos a ver cómo termina esta información.
Sí, ni empezó casi.
Sí, que dice que los monos que usan pesan menos de 25 kilos, pero tienen un sistema muscular 5 veces más poderoso que el de un hombre. ¿Y cómo hacen? Y sus mandíbulas pueden causar graves heridas.
Señor.
Estos monos consideran que los hombres son sus rivales y su primer objetivo es atacar las partes más comprometidas del ser humano.
Pero discúlpeme, un mono así, al final del día le afana la recaudación al chorro.
Sí, sí, totalmente.
La agarre, le dice.
¿Por qué considerarán que nosotros somos sus enemigos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto sucede con muchos primates.
Ah.
Por la similitud anatómica del ser humano con el mono.
¿Qué tiene que ver?
Sí, descubre que algo falta, hay un eslabón perdido entre el humano y el mono.
Sabe todo, el mono sabe toda la historia esa de Darwin, del eslabón perdido.
La intuye, no es que la sepa.
Claro, es una historia que enseguida uno la intuye. A poco que suba 2 escalones en la escala zoológica, ya empieza, la cucaracha empieza a intuir el sistema darwiniano.
Lo sabe, en algún lugar la cucaracha.
En algún lugar lo sabe.
En algún lugar lo sabe.
Para mí es como el familiar que ve que al otro le fue mejor. El mono siente la envidia.
Sí,
dice, este tipo está vestido, envidia, camina.
No, eso me lo dijo Rolón también.
¿Qué le dijo?
Me dijo que el mono siente envidia del hombre. Por eso las personas envidiosas.
¿Cómo?
Por eso las personas envidiosas sí. Se dice que son personas que están como regresando a su origen.
¿Pero quién dice eso? Yo nunca escuché que los envidiosos están regresando.
Usted, bueno, eso lo dice Rolón, usted no va a lo de Rolón.
No, bueno, no.
Quiero de Rolón para que te diga esas cosas, ¿no?
La verdad que no lo escuché.
Y cuando usted, al oír eso, usted quiere dejar el tratamiento. Entonces Rolón le dice que en realidad usted está queriendo dejar el tratamiento porque estamos en la inminencia de un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué hace uno cuando está en el análisis y está por descubrir algo catastrófico? Abandona el análisis.
¿Abandona?
Hasta mañana.
No, pero no. No es así, no es lineal. No siempre uno abandona porque esté frente
bueno,
a
él. Bueno, a veces no, pero sí.
Es raro porque cuando uno quiere abandonar es cuando el psicólogo le sugiere ir más veces.
Claro.
Es rarísimo.
Claro.
Sí.
Y si justamente al revés de como usted piensa. Usted quiere abandonar, ¿sabe cuando uno quiere abandonar? Cuando necesita más sesiones.
No.
Así es el psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonar es que necesita más sesiones y todo por el estilo.
Bueno, no, me parece que no es solo.
Primer capítulo psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonarlo es que necesita más sesiones.
No figura eso en ningún libro de
sí, en Freud. Este.
Pero ese libro no es de Freud, señor.
No, este es Selecciones.
Sí. Bueno, creo que hemos dado casi un curso de prevención del delito.
Sí. Por empezar, no hay que abrir la puerta cuando alguien nos arroja agua por debajo de esta.
Sí.
Máxime si el que la arroja es un ladrón.
Bueno, sí, sea cual fuere. De todos modos,
igual llamemos, si tenemos, seguro tendrán amigos en Francia, que le avisen a la policía que si ven un mono, seguro chorro.
Claro.
Digamos, que si ven una persona sí, con un mono.
Incluso hay que palpar a las personas de monos y de serpientes. Cuando entran a los lugares, en vez de palparlo de armas, lo palpan, a ver.
¿Qué es ese mono?
Pase. Y todo por el estilo.
Y así.
Bueno, ¿algo más?
Dame toda la guita. No te hagas el piola.
Sí, no. discúlpeme. Toma. Uno, dos.
No, pero ¿qué? ¿Cuánto hay ahí?
Tres. Estoy contando.
No, no, pero no hace falta contar. Dame toda, toda la plata.
Pensé que querías que la contara.
No, no, toda la plata.
Toma, cuatro.
Pero como cuatro. Vos también, dame toda la plata.
Yo no traje plata, tengo tarjeta de crédito.
Bueno, dame la tarjeta. ¿Qué límite tenés?
Esta es mi firma, vas a tener que aprender a imitarla. Son 25 mil pesos en cuotas y 38 mil de una.
Bueno, listo. Ya me voy a, me la voy a usar ahora.
Tengo unos pasajes comprados, así que restale.
Un momento, señor. Disculpe.
Sí.
La siguiente objeción. No veo que nos esté apuntando con ningún arma. ¿Por qué piensa que haríamos lo que usted dice?
Mire.
¿Qué?
Me aparto el saco. Mire lo que tengo acá.
¿Qué es?
¡Acá, señor!
No me diga que es un...
Es.
Tome, tengo más. 5, 7, 8. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, esta semana de regalo, el octavo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su influencia en los jóvenes de Bosnia-Herzegovina, un país en donde las heridas de la guerra aún no sanan, y el pedido de trabajo sin hipocresía por la unión de los pueblos. En exclusiva, la historia secreta del reencuentro entre Salazar y Medrado. Después de mi divorcio, Luli es la única mujer que amé. Además, Tini y Peter decidieron darse otra oportunidad, y Lali Espósito y Benjamín Amadeo separados. Gente.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hugo Aime, ¿te estuvo en Tucumán trabajando?
No es un boca de urna porque la gente se lleva a votar. Nosotros tuvimos unas mesas testigos que nos dieron 13 o 14 puntos de diferencia y habíamos hecho una encuesta previa y teníamos el mismo nivel de diferencia. En Tucumán hay un viejo enfrentamiento entre el gobierno de la provincia y la bancaria. La bancaria está en las listas del radicalismo. Parte de la violencia de ayer es producto de esta situación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Marcelo Caponio, secretario de Gobierno de Tucumán, apoderado del Frente para la Victoria.
Ha sucedido es que había muchos militantes políticos del radicalismo y del amayismo, que son la alianza opositora. En un momento han tirado el vallado de casa de gobierno, llegaron hasta las puertas de casa de gobierno, y ahí fue cuando la policía comenzó a reprimir. Y bueno, lamentamos estos hechos de violencia. La verdad que nadie quiere que esto suceda. Lo que menos deseo que haya coprovincianos golpeados y sangrando. Es una situación que nadie la ha deseado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito. Les agradecemos aquí, nos han traído los muffins de mis antojos, cosas dulces.
Y así.
Sí, es que no me traje los netos. ¿Qué dice el nombre?
Sí, dice que lo pueden buscar en Facebook, en mis antojos, cosas dulces. Así en Facebook.
Así están. Bueno, ¿hay algún mensajito?
Cosas dulces.
Acá tiene algún mensaje de letra pequeña, si tiene los lentes, los lee. Sí, si no,
voy a decir. Otro programa. Buenas noches, vinimos ayer y nos quedamos esperando el espectáculo. Éramos como unos 10, en su mayoría uruguayos. Vine con mi novia desde Uruguay a vernos, 2 días consecutivos. Esperemos un buen espectáculo como siempre. Dice Germán y Mariana. ¿Dónde están Germán y Mariana? Hola Germán. Hola Mariana. Gracias.
¿Y los otros 8 de los 10 que vinieron ayer? No, faltaron.
Bien. Se han marchado. Lo que es la falta de paciencia. qué barbaridad.
Hola, Sordo Gansé. ¿Me regalaría para mí y para mi prima Odalis tarjeta postal? Esto lo pide Yamila.
Muy bien. Bueno. Después se lo damos al Sordo. Dice Dolina, te agradezco. Mandes de mi parte un beso.
Beso.
Sí, beso, pide, ¿no?
Sí, beso, bueno, dice un beso inmenso a la de belleza objetiva.
A la belleza objetiva. A la belleza.
A Rudidú.
¿Quién manda ese mensaje?
Es raro, todo es muy raro.
La belleza objetiva, está bueno. Uh-huh. Sí, porque uno está harto ya de bellezas virtuales, sí, imaginarias, ficticias, conjeturales. Belleza objetiva.
Bien concreto.
Pero ahora que pienso, también puede tratarse de una belleza solamente matemática.
Conceptual.
Claro, relacionada con el número áureo, con las proporciones. Bueno, es la única que existe. Bien.
Bueno, si quiere los...
Hola, negro. Nos gustaría escuchar varios reos. Saludos, Laura. ¿Dónde está Laura? Hola, Laura.
Acá está Laura. Ahora se lo pedimos al Sordo Gansé cuando venga. Si quiere lo llama.
Momentito. Momentito, se rompió el aparato.
Y ya llega al auditorio de Radio La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo,
Sordo
Arnaldo Gansé. La voz de Manuel Morenga.
Primer pedido para Ceci, Alma de Loca.
Alma de Loca, usted la tiene, a ver.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con risa deje despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, como el mundo no diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban de tu helada, y una imprevista lágrima turbada, pena de tus ojos fue a rodar.
Bueno, aquí Yamila le había pedido tarjeta postal.
Un pedacito nada más, porque usted sabe que... Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la duda su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Miriam pide si puede ser Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lino, ven a buscar. Estoy rendido de tanto.
Bueno, aquí Hernán le pedía Samba para olvidar.
Ajá. A ver si me acuerdo.
Me lo olvidé.
Sí, sí. Exactamente.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra.
más que dice.
Sí, señor.
Algo de Silvio.
Algo de Silvio.
Diego pide algo de Silvio.
Así nomás.
¿Quiere que hagamos la masa?
Bueno, espere que voy a buscar
la flautita por ahí.
A ver si traje la flauta. Aquí la tengo.
Sí.
La tenía.
Locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin candela, una masa sin cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores retambores, que lucecita montada parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cancela y un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, maestro, tenemos largos minutos por delante.
Ah, bueno, entonces voy a contar una historia.
Por favor.
Que había una vez un paisano.
¿Por qué no nos habla de la embajada del Uruguay?
Bueno, justamente me hizo acordar porque. Bueno, vamos a saludar a Gustavo D'Amato.
Sí, que está ahí.
Querido amigo que está aquí, un jugador lesionado hace 20 años. Hace 20 años se lesionó y está esperando.
Sí, no hay mucha mejora.
Mejorar su lesión. Señores, ¿qué podemos cantar?
¿Quiere que hagamos algún dubito? Romance
quiera.
De barrio me gustaría, si es posible.
Bueno, si a usted le gusta. Un momentito. A mí me gusta jugar a que la introducción no se decide. Por ejemplo.
Mintiendo que no, juzgando que sí,
romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí
que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Mizrahi,
clásica
y moderna, y en Callao 900 a las 9 de la noche.
Muy bien.
Se ruega
ser puntuales.
No, iba a decir que no. Se ruega llegar un poco más tarde para dar un poco de tiempo, ¿no?
Quiero decir que el viernes voy a estar más temprano, antes de venir para acá, en el Teatro Nini Marsal en Tigre. Es un evento que organiza Voces Unidas, va a haber otros grupos también, y es a beneficio de la Fundación Franciscana. Así que creo que empieza a las 8:30, mañana voy a traer bien la dirección, pero es en el Teatro Nini Marsal en Tigre.
De Tigre, bueno, el viernes, me voy a ir allí.
Y ahora sí.
¿Qué? Y ahora nos vamos.
Ahora los
nos
vamos.
Sacan del aire.
¿Con qué canción desea usted irse? Yo con esta.
¿Con cuál?
Con esta. A ver. Un momentito. Un momentito que no encuentro la trompeta. ¿Dónde puse la trompeta?
Acá.
No es por ti te amargado, lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos, dijo que no.
No.
Adiós.
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 5 décimas, humedad 80%. Mauricio Macri pidió tranquilidad a los ciudadanos de Tucumán. El candidato a presidente por Cambiemos lo solicitó para poder realizar el recuento definitivo que ya comenzó.
Bueno, que él es el gobernador, así que él tiene que ser responsable de quien haya dado la orden. O sea, me alegro que no la haya dado él, pero me preocupa que en Tucumán pasen cosas sin que ni siquiera sepa el gobernador. Así que por eso le pido una vez más al gobernador, al candidato a presidente Daniel Scioli y a la presidenta de la República que garanticen que vuelva la paz en Tucumán, que a todos tucumanos, que por favor nos tranquilicemos y que dejemos que empiece el recuento definitivo y que monitoreemos que se haga, pero mientras tanto que nos mantengamos con calma, porque siento que en el camino en que vamos de más violencia no vamos a encontrar la solución.
Por su parte, el candidato a gobernador por esa provincia, por acuerdo para el Bicentenario, José Cano, pidió que se anulen los comicios del domingo y se realicen nuevas elecciones.
Dicen que ganaron por 14 puntos, que se haga una nueva elección de la fórmula gobernador y vice, con la garantía y la transparencia como corresponde, y que sea el pueblo tucumano el que legitime al futuro gobierno. Lo que ocurrió ayer en la plaza tiene que ver con que la gente entra al sistema y te dice, yo en tal mesa voté por tal candidato y cuando voy al sistema, ese mi voto y el de mi familia no aparece. Ese candidato aparece con cero voto. Entonces, acá hay una elección que está absolutamente deslegitimizada por el fraude. Fraude es robar 10 votos, 100 votos o 1000 votos. El fraude, el delito que se comete cuando se violenta la voluntad popular, no está atado al porcentaje del delito, sino al modus operandi, a la actitud que se tiene en pergeñar un sistema electoral que es perverso.
Continúa desaparecida la joven estudiante de ingeniería de 19 años. Ruth Avilá Zambrano es buscada desde el martes pasado cuando salía de su vivienda en La Plata. Su madre no pudo dar una descripción sobre cómo estaba vestida porque no la vio salir de su domicilio en la noche del lunes, última vez que fue vista.
Internacional.
Un terremoto sacudió Japón. Fue de 5,2 grados en la escala de Richter y ocurrió cerca de las costas de la prefectura de Miyazaki, en el sudeste del país. El epicentro fue localizado a 30 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. No se reportaron daños materiales o víctimas y hasta el momento no se emitió una alerta de tsunami.
Deporte.
Argentina.